Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad.
La verdad.
De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Milly Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez. Gracias por conectar otro día más. Hoy miércoles 13 de enero. Ya vamos a ir por la mitad de este mes. Y vamos a iniciar de inmediato la conversación con el nuevo secretario de Justicia, el licenciado Domingo Emanuel. Y muy buenos días, licenciado. ¿Cómo está?
Bien, buenos días, Milly, para ti y para los amigos y amigas de Radio Isla. Y vi que estaba ahorita hablando con Yolanda, pues también un saludo para Yolanda Velázquez y para todos ustedes.
Hace tiempo, ¿verdad?, que no dialogábamos desde que usted pues aportaba con su análisis como panelista de ocasiones con el programa. Así que es un placer dialogar nuevamente con usted.
Sí, un abrazo también a Julio.
Ay, claro. Se lo digo, claro que sí, se lo doy. Licenciado, vamos a hablar de varias cosas, sí. Y es que sobre el tema del crimen, pero voy primero por partes. El Departamento de Justicia asignó 7 fiscales para atender todo lo que tiene que ver con el asesinato de estos 3 policías. ¿Cómo ustedes han estado trabajando con el negociado de la Policía de Puerto Rico en torno a este tema, secretario?
Sí, bueno, mira, nosotros, por ejemplo, hemos tenido una reunión precisamente esta semana, y la semana pasada tuve una reunión con el jefe de del Departamento de Seguridad Pública, con Alexis Torres, y estamos dándole forma a un esfuerzo conjunto para atacar el crimen. De hecho, tenemos ya planificado una reunión con el fiscal de Distrito Federal en Puerto Rico. Y empezamos ya a delinear un plan conjunto para que tanto la policía como el Departamento de Seguridad Pública como el Departamento de Justicia, cada cual en su etapa, pueda comenzar a participar activamente en una nueva estrategia contra el crimen. Y para eso, pues, tenemos ya identificado un recurso, tenemos que cambiar de estilo, tenemos que empezar, por ejemplo, en el caso del departamento, a buscar fiscales con experiencia que empiecen a ver los casos de alto perfil y los casos violentos, y sobre todo que los fiscales y las fiscales puedan comprender que ellos son y nosotros también comprender de que la fiscalía es una carrera, ser fiscal es una carrera, y que se le va a juzgar por su mérito, no por quién lo recomiende ni de dónde venga, sino por su mérito y por su trabajo. Y una vez tú a esa fiscal, tú le das esa seguridad de que su trabajo va a ser reconocido, de que va a ser que ella va a estar en una verdadera carrera de fiscalía, o sea, de fiscales, simple y sencillamente tú vas a ver que va a haber un cambio en el trabajo, porque aquí se va a reconocer el trabajo, que le va a dar independencia criteria a los fiscales, que tomen decisiones.
Claro, no por quien lo apadrine.
No, es que no puede ser, porque tú sabes qué pasa, que llega el momento en que si tú, el único elemento que tú tienes es quien apadrina a un candidato o para fiscal, pues entonces tú vas a estar cojo todo el tiempo. O sea, tú necesitas que los fiscales y las fiscales que tú emplees para determinados casos sean personas probas, personas que todo el mundo sepa, que saben litigar, que saben enfrentarse a excelentes abogados que hay en este país y que están velando por los derechos de las víctimas, porque las víctimas están pendientes a que sus fiscales, que serían sus abogados, los representen adecuadamente. Pues para eso tú no puedes estar con miramientos ni con limitaciones. Tú tienes que buscar lo mejor que hay en el departamento y para que representen a las víctimas, ¿no? Definitivamente.
Ahora, cuando usted me dice que hay que buscar fiscales con experiencia, ¿tenemos esos fiscales ya en el Departamento de Justicia o hay que reclutar más fiscales? Porque sabemos que que hay una escasez también de fiscales, pese a que en el pasado cuatrienio, ya a finales de la extraordinaria, se hicieron varios nombramientos, pero como quiera hacen falta fiscales, sí, en el departamento.
Sí, se entraron cerca de 40, hubieron cerca de 46 nombramientos nuevos, pero con todo eso hace falta más fiscales. Ahora mismo, en los próximos días, se van a estar nombrando transitoriamente abogados y procuradores, porque también hace falta abogados en el Departamento de Litigio General. Sí, hay que buscar más fiscales. Ahora, como los que van a ver originalmente la carga de los casos de alto perfil, la van a tener los fiscales de mucha experiencia, son los abogados que están acostumbrados a ver casos. Pero eso también tenemos que empezar a que se estén acompañados por fiscales jóvenes, para que esos también vayan aprendiendo. De la misma forma que los médicos van a centro médico y se rodean al lado de los mejores cirujanos, pues yo quiero que los fiscales que están empezando se rodeen de los mejores fiscales que tiene este país.
Secretario, pero cuando usted me dice que hay que buscar más fiscales, ¿cuántos, ya usted tiene una idea de cuántos fiscales adicionales necesita el Departamento de Justicia?
Mira, yo creo que poner tu número sería limitarme. Yo creo que hacen falta muchos fiscales. Es decir, que por lo menos 40 o 50 adicionales nuevos para trabajar. Porque es que nosotros tenemos que pelear con el crimen, mire, de tú a tú, tú sabes, y hay que trabajar de tú a tú, pero ¿qué pasa? ¿De qué vale que un fiscal esté trabajando toda su vida, 15, 20 años, en pro de para acabar la criminalidad en Puerto Rico? Entonces, de momento, le pasan por el lado un fiscal con un nombramiento político y se lo ponen encima de él. Pues eso es lo que yo quiero que se acabe en el departamento.
Si usted quiere romper con esa política.
Sí, porque es que es la única forma de tú crear una agencia que se sienta... Que se vuelva como era antes, una agencia orgullosa de que cuando el fiscal salga de aquí, se puede dedicar a lo que quiera y va a salir número uno con la frente en alto, número dos con un conocimiento extremo, porque va a haber aprendido muchísimo de las mejores mentes. Y ya estamos. Sí,
eso es un reto, secretario, porque usted sabe que son muchos años con esa dinámica de que el que tiene padrino se bautiza.
Pero este es el momento, mire, más adecuado, porque número uno, el gobernador de Puerto Rico está en esa sintonía. Y número dos, tenemos unas cámaras legislativas, tanto Senado como Cámara de Representantes, compuesta de toda la representación del país. O sea, si hay algún momento adecuado para hacer eso, es este el momento idóneo.
Secretario, cuando me hablaba y estaba leyendo hoy los periódicos, que se está reuniendo con el jefe del DCP, que ya pronto hay fecha para reunirse con el fiscal de distrito, ¿verdad? El fiscal federal de distrito aquí en Puerto Rico. Estaba leyendo que se está buscando mayor participación de los fiscales de justicia. ¿A qué se refieren con esa mayor participación de los fiscales de justicia en este proceso de ¿verdad? De antecrimen y en el procesamiento de investigaciones y todo eso?
Porque mira, hay unos delitos que por su naturaleza, pues generalmente pues la Fiscalía Federal los ve, pero hay otros delitos, y eso es lo que yo creo que la gente sepa, que los fiscales y las fiscales de Puerto Rico, cuando están trabajando conjuntamente con el gobierno federal en un operativo, son los que llevan esa tarea inicial, los que hacen la investigación. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces que los federales se llevan esos casos para la esfera federal. Pues yo creo que en alguna enmienda o en algún cambio que se haga a los MIU, que son los memorándum de colaboración o de entendimiento, tenemos que lograr de que, y yo creo que el gobierno federal está en esa página ahora mismo.
¿Qué es lo que hay que lograr?
Que el gobierno federal permita que haya unos casos en particular como la corrupción o algún tipo de delito relacionado con malversación de fondos, o aún otros delitos que se están viendo en la esfera federal, que se puedan ver en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque la investigación se lleva a cabo y de esa forma empieza a crecer la confianza en el sistema de justicia.
Claro, pero los federales tienen unas herramientas que no tenemos nosotros acá.
Exactamente. Y para eso, por ejemplo, y esas herramientas, una se pueden comprar con dinero, pero las otras son vía liberalidad que tiene nuestra Constitución, que yo yo estoy de acuerdo con ella en muchas de ellas, por ejemplo, que es que aquí no se permite la grabación. Uh-huh. En el foro federal se permite. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay casos, pues, que en ese aspecto tendrían que verse la Corte Federal, pero hay otros casos donde los agentes y los fiscales del país, de Puerto Rico, están bien adelantados en la investigación. Pues yo creo que en ese tipo de casos tenemos que empezar a decirle, mire, este caso, por ejemplo, donde yo tengo declaraciones juradas de un caso de corrupción, y yo tengo ya la investigación, ¿por qué tú te lo vas a llevar para la esfera federal si yo lo puedo juzgar aquí? Pues aquí se juzgan casos de corrupción a través del mecanismo que hay del panel de FEI. Pues ese tipo de entendimiento es el que hay que...
Usted está buscando ese cambio.
Sí, ese cambio, pero para eso pues tú tienes que demostrarle que tú tienes un departamento preparado, que ellos tienen que tener la confianza que los funcionarios son probos, y para eso hemos escogido los mejores funcionarios, o por lo menos hemos tratado de hacer los mejores funcionarios. Y además quería decirte que nosotros estamos ya en una gestión donde ayer mismo nos reunimos con el decano de la Facultad de Derecho, Julio Fontanet, donde nos puso a su disposición recursos de su facultad para darle educación continuada a los fiscales y fiscales del departamento y a los abogados y abogadas. Y en ese camino también vamos en dirección hacia las demás facultades de derecho. Y si tuviéramos que contratar, como se hacía antes, expertos en evidencia para que den curso y nos orienten, vamos a hacerlo, porque los recursos que entren al departamento tenemos que utilizarlo para combatir la criminalidad, y obviamente siempre velando por los derechos constitucionales de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas. Claro.
Volviendo a la pregunta original de los 7 fiscales, ¿de qué forma están estos 7 fiscales ayudando a la policía de Puerto Rico a esclarecer este asesinato de estos 3 oficiales?
Sí, pues mira, lo que sucede es que, como la gente muy bien debe saber, este es un caso atípico donde empiezan a cometerse unos hechos delictivos. En Carolina se comete el primer tiro y asalto y asesinato prácticamente en Carolina. Luego hay un choque. Entonces, luego hay un kayaking, y entonces en una segunda etapa, y luego sigue a una tercera etapa donde hay otra actividad delictiva. O sea, son 3 escenas. Cuando tú tienes una escena seccionada tan amplia como de prácticamente 14 kilómetros, o sea, que un montón, pues lo que hizo la fiscal de distrito de Carolina, que es una excelente fiscal, quien fue, de hecho, fue la pasada secretaria interina de justicia, dividió muy correctamente, a mi modo de ver, la escena en 3 secciones. Y para cada sección, que trata sobre hechos distintos, colocaron 2 fiscales. ¿Para qué? Para mantener el perímetro seguro, mantener la evidencia seguro, para que no se rompiera la cadena de evidencia, porque si no, ¿de qué vale tú con un solo fiscal para toda la escena, que cuando vayas a juicio no puedas establecer ni presentarle en evidencia la prueba? ¿Por qué? Porque se rompió la cadena de evidencia. Pues esa determinación que muy correctamente hizo esa distinguida fiscal de distrito de Carolina es una determinación, mira, genial, y te lo digo con toda sinceridad, porque pensó no solamente lo que estaba ocurriendo, ella pensó en lo que iba a ocurrir durante el juicio, y eso lo puede hacer solamente una persona con la experiencia de Inés Carrao.
Ok, ahora quiero tomar la pregunta. Bueno, déjame terminar aquí una parte con el plan anticrimen y lo que he estado leyendo. ¿Hay forma de que busquemos otras opciones que no sea más mano dura? Es la impresión que estoy viendo entre las, ¿verdad?, lo que han explicado tanto el comisionado del negociado de la Policía de Puerto Rico y el jefe del DCP. O sea, ¿vamos a seguir apostando a esta mano dura que a la larga usted sabe que no ha dado resultado? ¿No podemos buscar otras opciones? ¿Cómo usted ve esto?
Sí, yo creo, Miri, que tenemos que recurrir a otras opciones. Y para comenzar, tenemos que dar un viraje hacia atrás. Y tú eres muy joven para eso, pero en algún momento dado, en Puerto Rico, hubo un cambio social y económico de tal magnitud, y las personas que lideraron ese cambio social y económico eran personas producto de la escuela pública. En un sistema donde instrucción pública de aquella época, que se llamaba así, recibía una ínfima parte de los 3 billones, 3 mil millones que reciben el día de hoy. ¿Qué ha pasado? Pues yo creo que debiéramos, o sea, las personas que están a cargo de evaluar todas estas situaciones, y específicamente en el gobierno y la legislatura, debiéramos ir atrás a ver qué dónde fue que ese desarrollo, dónde fue que esa educación dejó de tener el efecto que tenía. ¿Por qué? Porque la educación es uno de los elementos principales en la movilidad social y económica. En la medida que tú progresas en términos de educación, pues eso se asocia a que tú puedes tener oportunidades de empleo y sobre todo de movilidad social y económica. Pero si la escuela no te corta esa oportunidad, la gente va a recurrir a otras actividades marginales y fuera de economía normal y de la ley para tener ingresos. Y me parece...
No, y estoy de acuerdo con ustedes sobre eso, y eso se ha recomendado hace mucho tiempo por muchos expertos, ¿verdad? Pero muy poco se ha alcanzado. Ahora, ¿qué cree usted sobre el hecho de que tal vez pudiésemos reenfocar la lucha anticrimen, tal vez en la despenalización o la legalización de las drogas? ¿Cómo usted ve esto?
Pues mira, yo creo que eso sería una alternativa, porque cuando tú examinas, la gran mayoría de los crímenes en Puerto Rico están asociadas al trasiego de drogas. Eso hay que estudiarlo, y vuelvo y te repito, ahora es el momento adecuado, porque ahora no se le puede echar la culpa en términos políticos a ningún partido, porque todos están en la misma olla, o sea, todos están en la misma situación. Entonces nadie puede decir, mira, este cree la legalización de las drogas. No, hay que darle un enfoque serio y científico, porque yo creo que de las cosas importantes que hay es ver cómo el hecho que tú mantengas encerrada o mantengas prohibida las drogas en forma total, pues cómo eso aumenta el crimen. Entonces hay que examinarlo, sí, definitivamente.
Ahora, ¿qué le llama más la atención, o cuál debería ser ese primer paso, la despenalización o la legalización? ¿Cómo lo ven?
No, la despenalización, yo creo que primero, porque yo creo que para tú legalizar las sustancias controladas, o sea, tú tienes, número uno, que ver cómo transcurre la despenalización. Y vas a ver, por ejemplo, que en Chicago, en los años 30, pues ahí había matanzas a todo lo que da, y lo que estaba hablando era de que había la prohibición del alcohol. Luego, cuando se fue soltando poco a poco el alcohol, pues se logró ir bajando el crimen. Pues yo creo que en Puerto Rico tenemos, mira, historias de distintos estados, distintos países, donde los científicos sociales deberían trabajar con eso. Lo que pasa, mire, que una de las cosas que yo creo que es que hay que dejar trabajar a los científicos sociales, o sea, porque tú no puedes legislar, o sea, por más buen legislador que tú seas, por más buen gobernador que tú seas, tú no puedes legislar en contra de las ciencias sociales. Y por eso es que yo creo que es tan importante que cuando la legislatura vaya a trabajar en ese aspecto, se rodee de los mejores psicólogos, de los mejores sociólogos, para que Puerto Rico pueda echar hacia adelante una legislación basada en conocimientos científicos. Y con los científicos me refiero a sociología y psicología. Lo otro, hay que reexaminar las penas. Si ese reguerete de años que se le echan a las personas está creando algún tipo de beneficio para el país, o adoptando resultados, o si por otro lado lo que hay que es aumentar el que se procesen ese tipo de personas que cometen delitos. Porque ¿de qué vale que yo te ponga a ti 40, 80 años y solamente pueda procesar 20 o 30%? Todas esas cosas hay que examinarlas, y me parece a mí que para Puerto Rico este es el momento adecuado, porque no va a haber ventajería política, porque todo el segmento, todos los puertorriqueños están representando ahora mismo en la legislatura, y yo creo que es el momento de que este país se crezca.
Sí, y que se analicen, que no cerremos las puertas. Antes de que se me acabe el tiempo, secretario, y quiero coger la pregunta que me parece muy muy buena, la compañera Yolanda Blesselay, sobre esto de la reforma de la policía de Puerto Rico y lo mucho que se gasta en bufetes externos que pudiesen servir, ¿verdad?, para ayudar a nuestros policías. ¿De qué manera justicia podría ya retomar esta asesoría en la reforma de la policía en vez de estar gastando tanto dinero en bufetes costosos?
Miren, hay unos casos particulares que por su complejidad, como son los casos de promesa y los casos de la policía que tienen ya asignado un monitor, en este caso sería no por su complejidad, sino más bien por su complejidad y por el tiempo que llevan, pues se hace muy difícil, imposible que justicia pueda entrar. Sí te puedo decir a ti que le estamos dando monitoreo a esa situación y precisamente en estos días se me consultó sobre un particular, uno de los casos, y ya yo di una recomendación, que obviamente, pues, por razones de la relación que se crea, es privilegiada, uh-huh. Pero la van a ver.
Pero ya entonces el Departamento de Justicia está asesorando en torno a la reforma de la policía en algunos casos.
Sí, y en cuanto a otras reformas también, estamos evaluándolo en términos de que hay que guardar los chavos del país, hay que aguantarlo.
Secretario, se me ha acabado el tiempo, pero qué bueno que pude tener esta conversación con usted. Vamos a ver si más adelante, ¿verdad? A medida que el tiempo se lo permita a usted con toda la agenda que tiene, seguir dialogando porque hay muchas cosas pendientes y tiene un departamento bastante difícil en sus manos. Así que mucho éxito.
Okay.
Como ustedes escucharon al secretario de Justicia, licenciado Domingo Emanuel, y muchas cosas que me dijo y que me adelantó por aquí en Radio Isla 1320, pero vamos a pasar ahora con la compañera Widalis Rivera, que tiene información, ¿verdad?, en desarrollo.
Sí, buenos días, Mili, buenos días a todos los que nos escuchan. Y es que, ¿verdad?, hay unas fotos circulando en las redes sociales donde aparece el ex candidato a la gobernación del Partido Popular Democrático, Charlie Delgado Altieri, en un accidente que sufrió anoche, según hemos tenido conocimiento, en el pueblo de Maricao. Y esta información pues ha sido confirmada por su oficial de prensa, Josué Brenes. En efecto, el ex alcalde tuvo ese accidente cuando salía aparentemente de la juramentación del alcalde electo, de apellido Ruiz, y el alcalde por el momento está bien, no han podido tener más comunicación con él, pero por lo que se sabe se encuentra bien de salud, pero sí es él en efecto el de las fotos de este accidente que sufrió cuando salía de estos actos de juramentación del alcalde electo de Maricao.
Así que, pero ya el ex alcalde entonces de Isabela está bien.
Sí, y también el accidente obviamente ocurrió en un vehículo de su propiedad, o sea, un vehículo privado, así que, y no fue con otro auto, fue él, ¿verdad?, que cayó por un barranco en el municipio de Maricao, pero esa es la información que tenemos por el momento.
Widalis, gracias por, ¿verdad?, tener esa información para nosotros aquí en Radio Isla 1320. Con esta información que nos acaba de dar la compañera, nos vamos a una pausa, pero al regreso, el gobernador acaba de nombrar un comité timón para fiscalizar contratos de Luma Energy. Habló sobre esto y habla con el presidente de la Asociación de Alcaldes.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, son las 10:34 de la mañana. En breve estaré haciendo, ¿verdad?, un resumen de lo que me dijo el secretario de Justicia, una conversación interesante. Lo que les podría, ¿verdad?, resumir rapidito es que hablando sobre otras opciones para luchar en contra del crimen, más allá de la mano dura, que por años no ha funcionado, y lo hemos visto, no ha dado resultado, lamentablemente. Me habla pues de la educación, que es algo que hemos discutido constantemente, pero le planteé sobre el hecho de mirar hacia la despenalización o la legalización de las drogas. Y me dice, yo creo que eso sería una alternativa, eso hay que estudiarlo, hay que darles un enfoque serio. Y entre las dos opciones me dice, mira, primero tiene que ir la despenalización para evaluarla y ver si entonces vale la pena pasar al próximo paso, que sería legalizarlas. Así que sí está a favor de por lo menos dar ese paso, estudiarlo, analizarlo y que fuese la despenalización primero. Y sobre lo de la reforma de la policía, que me decía Yolanda, y es muy cierto que se ha gastado mucho dinero en bufetes externos para asesorar en este proceso a la policía de Puerto Rico, ya el Departamento de Justicia está asesorando en algunos casos, me notificó, obviamente sin darme detalles del caso, que ya se le consultó sobre un caso y que ya mismito nos entraremos sobre el mismo, pero que sí, que se están dando esos pasos sobre algunos casos que sí el Departamento de Justicia va a estar asesorando en esto de la reforma de la policía de Puerto Rico. Y me dice que hay que nombrar más fiscales. Se hicieron 46 nombramientos nuevos, pero me dice que hay que buscar más fiscales. Me dijo pues que no sería justo decir números, pero me planteó entre 40 a 50 fiscales adicionales en el Departamento de Justicia y me recalcó mucho la experiencia y los nuevos que van entrando, que vayan trabajando casos con los fiscales con experiencia para así y que vayan aprendiendo, ¿verdad?, en el camino. Y me habló mucho sobre sacar la política dentro del Departamento de Justicia y se refería específicamente que un fiscal que lleva años trabajando en el Departamento de Justicia, de momento otro fiscal que acaba de entrar, pues le bypassea. O sea, el que tiene padrino se bautiza. Pues él quiere romper con eso porque quiere mostrarle a los fiscales que vean esta profesión como una carrera, ¿verdad? Y no como algo fugaz. Bueno, el gobernador, y lo había adelantado, nombró un comité timón para fiscalizar el contrato de Luma Energy. Hemos hablado en este espacio mucho sobre este contrato y el hecho de que pues no es un contrato a todo lo que ha salido y los informes de distintas organizaciones, pues que este contrato al parecer no le conviene al pueblo de Puerto Rico. Y el gobernador pues sacó un comunicado de prensa diciendo que ha creado este comité para fiscalizar este contrato. Y entonces, pues, ¿qué pensará la UTIER sobre esto? Pues vamos a hablar con el presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, a quien tengo en línea telefónica. Jaramillo, ¿cómo te encuentras?
Saludos, Mili, saludos a ti y a todos los radioescuchas. Nos encontramos bien, gracias al creador, espero que ustedes también.
Igual, estamos bien, gracias a Dios. ¿Qué te parece este anuncio que hace el gobernador? Dice que por orden ejecutiva pues crea este comité y lo que busca es que se asegure que la implementación y ejecución del contrato de Luma Energy pues represente, que no represente un aumento en la tarifa de energía eléctrica, que ese contrato no sea utilizado como fundamento para despido de ningún empleado regular de la Autoridad de Energía Eléctrica. Habla también sobre que se hagan las aportaciones necesarias al sistema de retiro. ¿Qué te parece este esfuerzo del gobernador?
Yo creo que muy lamentable porque en el primer
¿lamentable?
Turno, sí, el primer turno que tiene al bate para traer empezar a cumplir sus compromisos y promesas de campaña, dio un giro totalmente distinto a lo que había dicho. Si miras mi cuenta de Twitter, acabo de publicar todas las noticias desde que fue candidato primarista, donde la postura de él era renegociar el contrato en esa área. No es fiscalizar el contrato, son dos cosas totalmente distintas, Mili. Uh-huh. Fiscalizar es ver que el contrato se cumpla, porque eso es lo que tú vas a fiscalizar. Hay un contrato ahí y hemos dicho que el contrato es malo para el país. Entonces tú vas a fiscalizar lo malo. Y encima de ello nombra a personas que fueron parte de ese contrato nefasto, como es el licenciado Fermín Fontane, miembro de alianzas público-privadas. En ese sentido, primero, él no habló de fiscalizar un contrato. Él habló que le preocupaba el contrato, que había que renegociar algunas cláusulas, que iba a renegociar algunas cláusulas de ese contrato. El segundo, iba a renegociar, por cierto, una clase muy clara y contundente, iba a renegociar.
Él dijo que iba a renegociar.
Sí, y que iba a renegociar una cláusula clara y específica para evitar aumentos. Eso es una cosa distinta a fiscalizar a ver que no haya aumentos. Y eso es muy lamentable porque empezando en sus primeros 100 días, en sus primeros 30 días, ya estamos viendo una visión del político tradicional que hacen lo que dice, hacen lo que sea y lo que y dicen lo que sea necesario para atraer el voto del electorado para después hacer todo lo contrario. No puede olvidar el gobernador, con todo el respeto, que el 68% de este país votó en contra de esa postura. El único uh-huh. candidato que apoyó el contrato Luma fue él. Y el 68% lo rechazó. Y frente a ese panorama, él mismo dijo, no, vamos a renegociar. Pero vamos a lo que él puso como condiciones. Fíjate, muy interesante. La pregunta que debemos hacer, si esas cláusulas no se dan, ¿qué va a pasar? No lo dice. Segundo,
o sea, pues, que ustedes entonces no están satisfechos. Esto no fue lo que él expresó en su campaña política.
No, es que vuelvo y mil y escucha, un contrato que es malo, tú no lo fiscalizas, tú lo cambias. O sea, fíjate que un elemento importante, y él dice que las aportaciones al sistema retiro se tienen que, pues mire que, pues que vaya la propaganda que Luma acaba de enviarle a los trabajadores este fin de semana, recientemente, que lo que dice que lo que va a aplicar es un 401k y que lo que va a aportar es un 5%. Pues ya de entrada lo que está diciendo hoy, ya Luma lo está incumpliendo. Segundo, ¿cómo les va a garantizar evitar aumentos si eso le toca a la Comisión de Energía? ¿Quién evalúa las tarifas? ¿Por qué? ¿Cómo él va a garantizar que se respete los derechos adquiridos cuando la ley 120 dice que es el convenio colectivo y el contrato dice que el convenio no se reconoce? ¿Ves como tres elementos de entrada no tienen lo que él indica? Entonces lo que él se limita es a fiscalizar. Pues si ya de entrada sabe que no está, pues entonces ¿qué vas a fiscalizar? Lo que tienes que es cuestionarlo y si no se cambia, anularlo, punto.
Vamos a ver qué ocurre, porque también en la legislatura, si mi memoria no me falla, creo que se presentaron unas medidas para investigar el contrato de Luma Energy. Esto es muy distinto a lo que entonces el gobernador estaría haciendo.
Hay dos sendas resoluciones sometidas en el Senado, pues ya tengo en el Senado la resolución número uno. Y en la Cámara, no es porque sea la 136 la menos importante, pero hay dos resoluciones sometidas para investigar ampliamente el contrato de Luma. Por algo los cuerpos legislativos quieren investigarlo. Fíjate que es distinto fiscalizar. Esto es un juego de palabras. Fiscalizar es una cosa. Tú fiscalizas, tú uh-huh. ves que lo que está contratado se cumpla. Eso es lo que es fiscalizar. Si entrada el contrato es malo, nadie... Mira, fíjate que AIFA ayer lleva dos días sacando dos informes consecutivos. Una institución a nivel mundial ha dedicado dos informes consecutivos al tema de la autoridad y el tema del contrato de Luma.
Y sobre vamos a todo, ver, de verdad todo, que
me preocupa grandemente ese nombramiento de Fermín Fontana, si ha sido altamente cuestionado, inclusive hasta por los miembros de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, donde ese contrato se negoció a espalda de ellos, que no tuvieron participación.
Bueno, pero volvemos a lo mismo, Jaramillo, eso lo viabiliza. Yo digo que el origen de eso es, y me lo ha explicado el licenciado Rolando Manuel, y hay que enmendar la ley de la alianza público-privada, pero hasta el mismo representante José Aponte me lo decía, que eso hay que cambiarlo, porque se hace todo a espaldas del pueblo de Puerto Rico, no solamente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, sino a espaldas del pueblo de Puerto Rico.
Pero mira qué dramático es este caso, Mili. Que a la Junta de Gobierno que le están pidiendo una aprobación como parte del proceso, negociaron un acuerdo sin participación de ellos. Fíjate que, okay. Al caso nuestro, al pueblo no le piden autorización, ojalá. Pero a la Junta de Gobierno el trámite procesal tenía que tener el aval de la Junta de Gobierno para que ese contrato se viabilizara. Entonces, después que lo aprueba, la Junta de Gobierno se percata que el contrato dice que el que aprueba los pagos a Luma es APP, no son ellos. Y entonces se percatan que el contrato dice que están eximidos de montones de leyes que le aplica hasta la hermana del gobernador, fíjate, la ley de ética. Y a Luma no le aplica. Y alguien va a decir pensando, pero Jaramillo no le va a aplicar porque una empresa privada le aplica porque en este modelo del negocio es un desembolso de fondos público para reembolsar los gastos operacionales de Luma, que es distinto a Metropista y es distinto al aeropuerto.
Sobre otro tema, Jaramillo, ya sabemos, ¿verdad?, que para la UTIER, pues me acabas de decir, me parece lamentable y pues que no es lo mismo, pero quiero hablar sobre, salió un informe de la organización IEFA, pues que básicamente a pesar de la ley y el plan integrado de recursos, se busca entonces impulsar el gas por encima de la energía renovable, que es algo que forma parte de la política energética actual. No me hace sentido que estemos impulsando. Habíamos hablado de esto un poco, pero entonces ahora hay un informe de la IEFA.
Mira, mire, eso es sumamente peligroso junto con este comité. Esto no está aislado. Precisamente ayer, la Comisión de Energía, seguimiento de integradores, precisamente ayer, y la postura de la Autoridad de Energía Eléctrica, o sea, de su director, fue en la práctica renegociar, relitigar lo que la comisión ya había despachado, dándonos no lugar a las plantas de gas. Las plantas de gas que anunciaste muchas veces que querían contratar porque Costa Azul no estaba en línea. Pues ayer la volvieron a traer.
Aquí, perdóname. Espérate, no te escucho, pues se te está entrecortando la llamada. ¿Qué volvieron a traer?
Las plantas de gas que habían, que querían propulsar bajo la situación de Costa Azul, ¿te acuerdas? Que querían comprarla. Pues ayer la volvieron a presentar, ya cuando la Comisión de Energía le había dicho no al lugar. Crearon un ciclo combinado en Palo Seco del gas, de gas natural.
Pero realmente eso es necesario en este momento. Yo tratando acá de buscar, ¿verdad? Para no ser tan negativa en todo, ¿sabe? ¿Realmente son necesarias?
Lo que es necesario, que esos 850 millones que se están asignando para estos proyectos, ¿cuántos millones que dupliquen eso se están asignando para energía renovable? Ninguno.
Ninguno.
Y ahí tú ves que nos quieren perpetuar nuevamente de un combustible fósil a otro combustible fósil. Porque si tú dijeras...
¿Estas plantas de gas son para dónde en específico?
Perdóname.
Las plantas de gas serían para dónde en particular, lo que me dice que pues, se volvió a presentar.
Hay unas unidades de emergencia que eran las que querían poner sobre 10 unidades distribuidas a nivel de Puerto Rico. Está la de planta de Palo Seco, que está hablando también de un ciclo combinado en Costa Sur. Pero la pregunta que uno tiene que hacerse es, si fueran necesarias, ¿a cuánto tiempo es ese proyecto? Mira, ese proyecto lo vamos a hacer por 5 años, porque en 5 años nuestro proyecto principal, que vamos a invertir 3,000 millones de dólares, es este de energía renovable. Y tú lo evalúas seriamente. Pero ese elemento no está en esta discusión. Estos proyectos, Mili, como un ciclo combinado en Palo Seco, no son proyectos para 5 años, ni para 10 años, ni para 15 años. Nadie invierte un proyecto que tú inviertas sobre 200 millones para un tiempo corto.
Sí que no estamos cumpliendo la política energética. Ese no era el propósito. Incluso el ex senador Larry Seinhammer muy claramente lo decía cuando se aprobó esta legislación, que ahora es la política energética. Jaramillo, gracias por haber estado aquí unos minutos.
Gracias a ti, excelente día.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon al presidente de la UTIER reaccionando en torno al comité timón que acaba de crear el gobernador Pedro Pierluisi para fiscalizar el contrato de Luma Energy. Él me dice, me parece lamentable porque es un giro completamente distinto a lo que él prometió en su campaña. Así que vamos, hoy el gobernador va a estar asistiendo a la toma de posesión del alcalde de Bayamón, que va a ser de manera virtual, pero el gobernador va a asistir, así que presumo que sobre este y otros temas se le estará preguntando al gobernador. Acaba de salir, antes de pasar con mi próximo invitado, sentencian a exsecretario del Departamento de Recreación y Deportes a 6 meses de prisión y 12 en confinamiento domiciliario. Estamos hablando de Ramón Horta, que se exponía a 10 años de cárcel y una multa de $250,000. Y Noticiel acaba de sacar que el exfuncionario, bajo la administración de García Padilla, Ramón Horta, pues fue sentenciado a 18 meses y 6 de ellos en cárcel y 2 en confinamiento domiciliario. Esto es como parte de su participación, un esquema de corrupción expuesto por la Fiscalía Federal en junio del 2017, y por el cual, ¿verdad?, se declararon culpables todas las personas acusadas. Así que eso acaba de salir. Voy a pasar ahora con mi próximo invitado, que es el alcalde de Villalba, pero a su vez el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández. Saludos, ¿cómo se encuentra?
Mili, un gusto saludarte. Saludos. Igual, y bendiciones. Feliz año.
Me imagino que usted está aliviado porque el Departamento de Justicia pues le recomendó al FEI no asignar un FEI, y esto fue algo que había sometido, alguna querella que había sometido su contrincante PNP.
Pues mira, yo tú sabes que ya he pasado por tanta injusticia en mi tiempo como político, y esta es una más. Yo lo que pido es que esta situación se utilice como reflexión para que aquellas personas, aquellos casos que se tengan que investigar y que verdaderamente tengan algún elemento de delito o tengan una justificación, pues muy bien, adelante. Pero aquellas cosas que se hacen única y exclusivamente con un fin político para tratar de mantener una reputación en medio de una campaña, tienen que tener consecuencias para las personas que intentan hacer esto con elementos de mentira. Así que yo lo que le pido, ¿verdad?, al secretario de Justicia, que, y le agradezco, ¿verdad?, que haya sido diligente y responsable en la investigación, es que esto también tenga resultados para las personas que hacen viciosamente una alegación. Porque de lo contrario, se presta para que nosotros como funcionarios que estamos haciendo las cosas bien, cualquier persona por intentar manchar reputaciones, pues haga una querella y tenga que entrar el departamento en un andamiaje de investigación y todo lo que le cuesta eso al Estado. Así que esa es mi expresión.
Alcalde, ¿qué le parece la figura del FEI? Mucho se ha cuestionado sobre el funcionamiento de esta oficina. El gobernador ha dicho pues que cree y defiende, ¿verdad? No cree en desmantelarla, pero ¿cómo usted ve la oficina del FEI?
Yo entiendo que en algún momento determinado hay que sentarse a evaluar la politización del panel del FEI. Obviamente eso es algo claro. Porque lo viví yo en carne propia cuando estuve en medio de una investigación por casi 4 años, tuve que gastar el dinero que no tenía en abogado y representación cuando al final del camino no había un ápice de elemento de delito, y peor aún, o sea, no había una querella juramentada. En el caso mío es peor, que nadie se querelló bajo juramento, cumpliendo con los reglamentos que establece la propia UPAD. Así que todas esas cosas hay que verlas con mucho detenimiento, con mucho cuidado, porque cada centavo que se gaste para investigar un caso tiene que tener una justificación legal, no política.
4 años usted estuvo con ese caso, madre mía.
4 años, incluso mi esposa estando en el proceso de cáncer, hospitalizada, yo tenía que estar inmerso en esta situación. Ellos intentaron hasta incluso suspenderme de empleo y sueldo, con lo importante que para mí era en ese momento, y yo batallando en el huracán María. Recuerdo que llegaban las personas del panel a pedir información, que no les importaba ni tan siquiera la situación por la que estábamos atravesando, ni personal ni como país. Quisiera yo saber cuánto se gastó en mi investigación, que al final del camino pues surgió la verdad, y salimos airosos.
Alcalde, quería preguntarle, a raíz de los esfuerzos y las reuniones que hizo la Guardia Nacional la semana pasada con los distintos alcaldes, incluyendo a los alcaldes asociados, finalmente, ¿qué se concluyó? ¿Cómo van a estar, en el caso suyo, cómo van a estar aportando para que se dé un proceso de vacunación ordenado?
Claro, nosotros, por lo menos la asociación de alcaldes, se puso a disposición del general Reyes y el Departamento de Salud para asistirle en el proceso de logística, ¿verdad?, de las primeras 3 fases, porque sabemos que en la fase número 2, que es la fase abierta al público, pues se van a necesitar cerca de 500 centros de vacunación para poder hacer la vacunación masiva, y ahí los municipios pues vamos a tener un rol mucho más proactivo en esto. Pues en estos momentos, en estas 3 etapas, lo que queremos es ser procuradores de que la vacuna llegue a las personas que tengan que llegar, y obviamente los envejecientes, los empleados de primera respuesta, los médicos, las enfermeras. Entonces, yo tengo que reconocer que el general Reyes y la doctora Iris Cardona están haciendo un extraordinario trabajo dentro de las limitaciones que tenemos con los recursos y las vacunas que están llegando. Toda la semana tenemos comunicación, tanto este servidor como el alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, con ellos. Ellos nos envían un reporte. Ahora vamos a entrar a la fase 1B, donde se van a vacunar los primeros respondedores y las personas mayores de 65 años. Y allí nosotros vamos a ayudarle, primero que nada, a identificar quiénes son los empleados municipales que requieren prioridad de vacunación, como lo son manejo de emergencia, policía, desperdicios sólidos y personas que entran en contacto con pacientes de COVID. Pero también queremos ayudarle a que las personas mayores de 65 años, especialmente los encamados, puedan recibir la vacuna en un proceso ordenado. Para eso, pues, tenemos ambulancias municipales, tenemos espacios municipales, queremos integrar a las iglesias, queremos que las farmacias de la comunidad también se integren, los centros 330, en fin, queremos servirle de intermediario para que las cosas se
Alcalde,
hagan.
Alcalde, se me ha acabado el tiempo, pero ¿cuándo es que va a iniciar esa fase 1B, por ejemplo, en su municipio?
Ya comenzó la fase 1B, ya algunas farmacias, Walgreens y CVS, están vacunando a las personas mayores de 65, los centros 330 comienzan la semana que viene, y las farmacias de la comunidad, entiendo que 200 se pidieron certificar y ya hay algunas que van a comenzar. Nosotros vamos a trabajar con ellos para que ese proceso de vacunación de la fase 1B sea de manera ordenada.
¿Y esto incluye también a los maestros?
Los maestros es otra, fíjate que los maestros no están incluidos en ninguna de las, en la fase 1B. Más sin embargo, el gobernador, como dio instrucciones de comenzar en marzo las clases, pues tiene que adelantar la vacunación de los maestros. Son cerca de 40,000 maestros. Y eso, pues yo entiendo que es un proceso que va a estar fuerte, y yo pues le deseo el mayor de los éxitos al gobernador, pero yo entiendo que poner fecha para comenzar clases sin discutirlo con los maestros ni con los alcaldes es un proceso un poco irresponsable.
¿Un poco?
Irresponsable, porque la realidad del caso es que los maestros tienen unas grandes preocupaciones, el personal docente tiene grandes preocupaciones con relación al proceso, los padres y los estudiantes también. Nosotros los alcaldes, con relación a las condiciones en las que se encuentran las escuelas, antes de poner fechas de comienzo de clase hay que visitar las escuelas. Están en pésimo estado. No se ha reparado una sola columna corta. No se ha hecho una mejora de los huracanes ni de los terremotos a esas escuelas. No hay una garantía de protocolo establecido para cómo se va a comenzar las clases y garantizar que los estudiantes no entren en un contagio y un brote. Tomando en consideración que el mundo está entrando en un segundo ciclo de despunte de casos. Así que hay que tener mucho cuidado de poner fechas para cuando se trata de estudiantes y de niños.
Alcalde, gracias por haber sacado de su tiempo para hablar un poquito sobre esto. Se me cuida mucho.
Cómo no, un abrazo.
Como ahí ustedes escucharon al presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, que a su vez es el alcalde de Villalba. Interesante lo que me dice, que antes de poner fecha de inicio de clase, sabe que le parece un poco irresponsable poner fechas porque pues las escuelas no están en condiciones. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad, pero al regreso voy con mi panel de mujeres, y antes pues le tiró un sonidito ahí de la Secretaría de Educación, que me dijo en televisión que ya había comenzado el proceso de vacunación para los maestros en Culebra y Vieques.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Son las 11 y 2 de la mañana. Ya estamos en la segunda hora de este espacio. Y recuerde que puede escuchar, si usted se perdió algún detalle de alguna entrevista o quiere escuchar nuevamente alguna de las conversaciones que he sostenido durante mis programas, puede entrar a radioisla.tv y ahí usted va a buscar el enlace que dice podcast. Y ahí va a ver este y otros programas de Radio Isla 1320, y usted cuando desee lo escucha en el lugar que usted así lo desea. A veces hasta yo misma tengo que ir al podcast para recordar ciertos detalles de algunas de las entrevistas. Ayer, sobre el proceso de vacunación, primera hora había sacado, ayer la compañera Bárbara Josefina Figueroa había sacado que el jefe de la Guardia Nacional le había expresado a ella que la vacunación de los maestros iba a comenzar el lunes que viene, y pues el secretario de Salud ayer hablaba conmigo aquí en este espacio, y pues que él tenía que ver primero cuántas vacunas quedaban. Recuerden que recibimos 40,000 vacunas semanales, y me indicaba aquí al aire pues que que sí, que van a hacer todo lo posible que sea el lunes, pero que hay que ver con cuántas vacunas cuentan. Y precisamente ayer tuve una reunión en Fortaleza a esos fines y con el jefe de la Guardia Nacional. Ayer tuve la oportunidad de entrevistar a la secretaria de Educación en mi programa de televisión Más con Mili en ABC Puerto Rico. Estoy de lunes a viernes a las 8 de la noche en ese espacio. Y me comentaba cuando le pregunté de cuándo oficialmente iba a arrancar, y esto fue lo que ella me dijo. Vamos a escucharlo.
Ya iniciamos con el proceso de vacunación para los maestros. Ayer estuvimos vacunando en Culebras, en la Escuela Ecológica. Hoy se están vacunando en el área de Vieques, en la Escuela Simons.
O sea que ya comenzó el proceso de vacunación de nuestros maestros y maestras.
De los empleados de educación, yo le hice una petición especial al general Reyes que se pudiera comenzar en Vieques y Culebra, y así mismo hubo una respuesta. Estaremos la próxima semana anunciando la ruta de vacunación por municipios, así que estén pendientes a nuestras redes.
O sea que a través de las redes sociales se estaría anunciando cuáles son, pero va a ser a base de regiones educativas. Me había explicado en otra entrevista que le estuve realizando al secretario de Salud. ¿Va a ser por las regiones educativas?
Bueno, nosotros tenemos un plan A y plan B. En el plan A, que vamos a estar trabajando, posiblemente vamos a estar moviendo en los centros 330 gente de región Caguas, región de Caguas y Bayamón a ese centro que es en Comerío, porque le queda más cerca. Ese análisis es el que estamos haciendo para hacer el anuncio y la cantidad de personas que van a estar citándose por día.
O sea, pero entonces, para tenerlo claro, ya comenzó el proceso tanto en Vieques como en Culebra y va a continuar la próxima semana, y ustedes estarán haciendo...
Pudiese ser nombrado a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Voy a ver a hacer las gestiones para poder tener una confirmación oficial por parte de la Fortaleza. Bueno, la hora en Radio Isla, las 11:06.
Ellas llegan a defender firmemente su postura ante los asuntos del país. Ahora, llega nuestro panel de mujeres en Dígame la Verdad.
Y ya estoy con mi panel de mujeres. Me encanta los miércoles porque tener esta conversación con ellas, pues, me la disfruto mucho. Ya tengo en línea telefónica a Eda López. ¿Cómo estás, Eda?
Pues yo estoy pompeada. Saludos a ti.
Ay, qué bueno que estás pompeada. Yo también estoy pompeada. Y tú sabes que ayer comencé a hacer ejercicio. Me duele el alma. Pero de verdad que tú sientes como que tienes más energía luego de iniciar, ¿verdad?, una rutina de ejercicio. Y tengo también en línea telefónica a la licenciada Carmen Lebrón. Buenos días.
Buenos días a todas. Buenos días a todos los radioescuchas que están con nosotras todos los miércoles. Saludos a todas, bendiciones y mucho cariño.
Y tengo a la licenciada Amarlis Pagán, que también está en línea telefónica.
Hola, un saludo a todas ustedes y al público que nos escucha. Contenta, como siempre, de compartir con ustedes este ratito.
Bueno, yo el tema, ¿verdad?, del artículo del New York Times, dije, bueno, lo voy a dejar para el panel de mujeres y que ellas, pues, den su opinión sobre el particular. Ya yo di más o menos mi opinión con la compañera Yolanda, a ver, dejársela en la transición. Hoy el New York Times publica, pues, un artículo que también ha sido reseñado, ha sido recogido por los medios aquí en Puerto Rico, tanto Metro, El Vocero, El Nuevo Día, pues, porque ha llamado mucho la atención, en el sentido de que el contenido del artículo da a entender que Rosselló, pues, al parecer como que no ha comprendido por qué fue que salió del gobierno de Puerto Rico. También reconoce en ese artículo que tuvo que contratar pues relacionistas públicos para levantar y mejorar la imagen, ¿verdad?, de él. Y por otro lado, pues también que a pesar de estar viviendo en distintos Airbnbs, pues tuvo la oportunidad de comprar su hogar, que me parece muy bien, lo que me llamó la atención, ¿verdad? Porque todo ser humano tiene derecho, ¿verdad?, a levantarse y echar para adelante a su familia. Lo que me llamó la atención es el costo de la vivienda, y pues cuando te pones a pensar y a buscar artículos sobre cuánto era lo que él se ganaba antes, tú decías, wow, ¿de dónde, verdad?, ¿de dónde va a sacar el dinero? Presumo pues que su familia lo habrá ayudado a levantarse.
y que pues eso también es parte del proceso, pero ¿qué les parece a ustedes, analizando más bien el contenido de cómo él evalúa su salida del gobierno de Puerto Rico y cómo ve las cosas? Incluso hace un comentario sobre cómo se manejó lo del COVID-19. ¿Qué les parece? Voy a comenzar con Eda.
Pues mira, al leer el artículo, ¿verdad? Al seguirlo, el tracto, yo pienso que lo mejor que le pasó al pueblo de Puerto Rico fue sacar a esta persona de la gobernación, porque hay un término en inglés que es delusional. Él no está conectado con la realidad. Yo no entiendo, de verdad. Todavía yo me lo pregunto con toda la sinceridad, cuáles son las cualidades que tiene esta persona para destacarse tanto. Porque cuando vemos detrás de lo que él dice, todo es confuso o tenebroso. Y entonces a mí la realidad es, se compra una casa de 1.2 millones, no me sorprende porque su familia es la manera de bregar, ¿verdad? Es la manera que hemos visto que brega. A mí sí me preocupa que dentro de esa negación de la realidad, él no pueda aquilatar. En primer lugar, ¿por qué ocurrieron tantas muertes con lo de María? ¿Por qué fue tan importante para el pueblo sacarlo? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las razones? Y yo le voy a decir una nada más. Su gobierno era una tramoya. Detrás de esa cortina no había nada de administración pública ni objetivos reales. Y yo recuerdo el gobierno de ese señor como el gobierno de las aujas. O sea, se abrieron las compuertas para que todo el mundo contratara a todo el mundo. Vimos cómo no avanzó absolutamente nada durante 4 años. Claro, nos sacamos a los 2 años y medio, pero quien lo siguió era la maestra de cómo él estuvo gobernando. Así que me parece que ni siquiera, en el plano personal, ni siquiera me parece que es destacable lo que dijo, porque cuando estaba en la campaña, él dijo que era presidente de una compañía china, que resultó también, como todo lo demás con él, una pantalla y no era real.
Voy con Carmen.
Bueno, yo tengo que decir lo siguiente. Obviamente el doctor Rosselló, siento que todavía no ha hecho un análisis completo, una introspección completa de todo lo que ocurrió. ¿Cuáles fueron los factores que lo llevó a que pues el pueblo se indignara tanto y lo sacara, tanto a él como a un grupo de personas que estaban con él? Siento que toda persona tiene derecho a buscar la manera de rehabilitarse y de tratar de aquello que afectó de una forma o de otra, no solo la imagen, sino su reputación profesional, a tratar de reconstruirla paso a paso. Pero para uno hacer eso, ¿verdad? Y esto sería mi consejo. Primero hay que identificar qué fue lo que pasó, reconocer ¿verdad? Que hubo unas cosas que no debieron haber pasado jamás, y que hacer claro un plan trazado para enmendar eso, que fue lo que le ocasionó salir. Como, y yo tengo que reconocer y tengo que recordar que la mofa, la falta de sensibilidad, la forma en que se tramitaron muchas cosas, sobre todo del huracán para acá, son cosas que es parte de lo que debiera ser la introspección. Y estoy segura que es lo que está tratando de hacer, es un poco corregir todo eso de una forma que su imagen vuelva a resaltar. Lo veo bien difícil y lo digo con el mayor de los respetos, pero si no hay esa introspección es imposible. Porque entonces, si no podemos identificar qué en efecto fue lo que nos provocó salir del gobierno, pues no hay forma de enmendarlo. Así que es un esfuerzo por él rehabilitarse, es un esfuerzo por darle otra vez algún tipo de apoyo a su imagen. Lo de la casa pues no me llama tanto la atención, pensando pues ciertamente que su familia tiene los recursos suficientes, y que yo no tengo duda, como todos nosotros, ¿verdad? Hubiéramos hecho por un hijo, pues probablemente
son los que han estado detrás tratando de darle alguna estabilidad y alguna permanencia en un lugar particular, porque lo que surge de la noticia es que él ha estado en Airbnb por algún tiempo, brincando de un lado a otro, así que pues ciertamente pues esto le da una estabilidad. Más que eso no puedo decir, porque realmente si no hay la introspección no podemos pretender tener una imagen otra vez, que yo dudo que se alcance, ¿verdad? Pero tener una imagen correcta.
Les voy a leer antes de pasar con Amarilis un extracto, ¿verdad? En el artículo dice, Rosselló admite que ha experimentado un lento retorno a la normalidad, reconoce fallos de criterio, pero ha expresado poco arrepentimiento e insinuó que sin él el coronavirus no había sido bien manejado. En marzo dijo, le alarmó ver que las autoridades permitieron un festival de salsa a pesar de la emergencia. O sea, está incluso hasta criticando cómo se manejó lo del coronavirus. Y lo que noto también en el artículo es pues que se dañó su imagen. Lo veo como yo, y lo digo, ¿verdad?, con mucho respeto, pero es lo que puedo percibir al leer nuevamente con detenimiento el artículo. O sea, él dice, ahora en vez de pensar en los errores, prefiere reflexionar sobre lo que define como logros de su gestión que fueron pasados por alto, como las reformas energéticas, medidas anticorrupción y un aumento al salario mínimo para los trabajadores de la construcción, que eso ya fue eliminado, que se aprobó durante su mandato. Dice que sus mayores fallos fueron tratar de cambiar muchas cosas muy rápido, trabajar demasiado y no dormir lo suficiente. Y esto es una cita, lo próximo. Necesito mostrar el otro lado de esa historia, dijo Rosselló. Desde mi punto de vista, todo lo que hice lo hice por la gente de Puerto Rico. Rosselló considera que ha sufrido de desórdenes de estrés postraumático tras los agitados días posteriores del huracán María. Y por ahí sigue. Busque el New York Times y también los periódicos locales han reseñado esta historia. Voy contigo, Amarilis.
Yo me pregunto si lo que quiere Rosselló es que hagamos como las personas que vivieron en la esclavitud y que sufrieron tanto y tanto maltrato que en un momento dado le agradecían al amo los maltratos, ¿verdad? Porque sentían que cuando les maltrataban menos era que estaban siendo buenos y buenas con ellas. O lo mismo que pasa con las víctimas de violencia en distintos escenarios que terminan, si la relación es lo suficientemente violenta y maquiavélica desde el punto de vista psicológico, terminan agradeciendo al agresor lo que han hecho por ellas y ellos. Yo me pregunto si eso es lo que le espera, porque realmente cuando una observa el fenómeno de Ricardo Rosselló en Puerto Rico, porque lo podemos catalogar como un fenómeno, lo que estamos hablando es que es un tipo que llegó a la gobernación sin tener las cualificaciones profesionales ni de experiencia para gobernar el país. Que llegó allí porque es el resultado, yo diría casi natural, de un país donde por tradición política a la gente le encanta tener caudillos. Desde Muñoz Marín pasando por Rosselló padre, de momento parecía que él iba a ser el heredero de esa tradición de caudillo. Esas cosas pasan en un país donde la gente no tiene educación política para discernir lo que es un buen candidato o candidata de una persona fabricada por medios de publicidad, que fue lo que ocurrió con él, ¿verdad? Fue una combinación de fabricación con aprovechar la historia y la trayectoria del papá, que todavía hay gente que sigue a Rosselló padre, ¿verdad? Y lo idolatran. Y creo que hay un asunto ahí también de clase social. Cuando una lee el artículo y el reportaje, es ver una persona que está en una burbuja, que no puede reconocer lo que son las desigualdades y los efectos de la pobreza en la vida de la gente. Yo estoy segura que es que él no lo puede ver, que no lo entiende, que no es capaz de sentir empatía hacia la gente del país que vive la pobreza y que vive la violencia estructural que viene de esa pobreza y de las desigualdades. Lo percibo como una persona que sigue desconectada de la realidad y que además no se da cuenta, bueno, quizás sí se da cuenta y se ríe fuera de las cámaras, de que también está en una situación de impunidad. El hecho de que él diga que se siente reivindicado porque no hubo cargos criminales luego de la investigación del Departamento de Justicia, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Qué investigación se hizo seria ahí con ese chat? Así que yo creo que es una entrevista terriblemente desgraciada para el país, porque estamos diciendo que nuestro país fue capaz de elegir a la gobernación una persona como él, y que una persona como él, a pesar de que tuvo que renunciar, como quiera se salió con la suya, salió sin cargos criminales, no hay consecuencias reales en su vida más allá del rechazo que puede sentir de ciertos sectores, y que volvió a la clase y a los grupos a los que pertenecía originalmente, porque inclusive fíjate que con quien está trabajando es con alguien que trabajó con su papá en algún evento electoral, alguna campaña anterior. Así que yo realmente creo que ese tipo de entrevista, alguien que lo quiera mucho le debería decir que no las dé, por favor, que mejor es que se mantenga en el anonimato un tiempito más, en lo que cae en tiempo es y en lo que la gente le puede perdonar un poco todo lo malo que nos hizo con el huracán María y todo lo malo que propició con su falta de humanidad y su falta de respeto a los derechos humanos en el país mientras fue gobernador.
Y él incluso reconoce que contrató relacionistas profesionales para ayudar un poco, ¿verdad?, en su imagen. Bueno, esperamos, ¿verdad?, que con el tiempo pues vaya analizando lo que sí ocurrió. Quería tocar con ustedes, pero ya tengo la pausa encima. Yo creo que lo voy a dejar para el próximo segmento y son las expresiones. Déjenme mirar aquí. Sí, yo creo que, Control, yo creo que es ese mismo, la razón por la cual ella le dio su voto. Es que quiero dejar tirar el sonido de la senadora Joan Rodríguez Bebe, la razón por la cual ella le explicaba ayer aquí en Radio Isla, en Pegados en la Mañana, por la razón por la cual ella votó a favor del senador José Luis Dalmau para que se convirtiera en el presidente del Senado. Ella pues le explica a Julio que pues ella se sintió bastante complacida con lo que le dijo en torno a que iba a dar paso a medidas y reseñó algunas aquí. Vamos a escuchar el sonido y entonces con esto, bueno, nos vamos a la pausa y entonces para que ustedes puedan entrar y analizar ese contenido. Y también lo que dijo Pierluisi, que Pierluisi dijo y que ya se están afinando los detalles para declarar un estado de emergencia en los casos de violencia de género. Pero vamos a escuchar el sonido de la senadora Joan Rodríguez Bebe.
No hubo negociaciones expresas en el sentido de, mira, Joan, si votas por mí, ¿qué tú quieres? O yo decirle, yo voto por usted si usted asume esta postura. Eso nunca se dio. Nosotros estuvimos en conversaciones en varias ocasiones. Yo hablé con él, obviamente en un proceso normal de conocernos. Yo le planteé cuáles eran algunos de los puntos neurálgicos para mi gestión legislativa. Le pregunté, ¿verdad?, cuáles serían sus posturas si yo impulsara legislación hacia una dirección. En el caso específico de lo que yo comuniqué ayer en mis redes sociales en cuanto al tema Provida, que pues le planteé al legislador si él estaría dispuesto a darle paso a medidas para regular el aborto en Puerto Rico y proteger la vida humana desde la concepción, ¿verdad?, desde el vientre de la madre hasta el final de la vida, ¿no? Pero en específico en la conversación me centré en que si estuviese dispuesto a darle paso a legislación para regular el aborto en Puerto Rico, que nunca se ha regulado. El legislador, pero el senador me contestó que sí, que estaría dispuesto a darle paso. Y yo le dejé saber a él, en esa conversación, que su respuesta había sido definitoria en mi decisión de darle el voto.
Ahí ustedes escucharon las expresiones de la senadora del proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Bebe. Al regreso de la pausa, le voy a dar la oportunidad a las compañeras a que puedan opinar en torno a esas expresiones que hizo la senadora. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso hablamos sobre este tema que les planteé ahora y también un poco lo que dijo el gobernador, que están ultimando los detalles para entonces declarar un estado de emergencia de violencia de género. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y estoy con mi panel de mujeres todos los miércoles, que está compuesto por Eda López, la licenciada Carmen Lebrón y la licenciada Amarilis Pagán. En el pasado segmento ya cada una pudo dar su opinión en torno al artículo del New York Times que entrevista al exgobernador Ricardo Rosselló y pues luego, ¿verdad?, de haber salido en el verano del 2019, pues él da un poco, ¿verdad?, su reflexión en torno a todo eso. También dejé sobre la mesa el sonido donde la senadora de Proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Bebe, explica, ¿verdad?, por qué votó a favor del senador José Luis Dalmau para que fuera el presidente del Senado y pues básicamente él le dijo que sí, que le daría paso a medidas que ella estaría presentando, medidas pro vida y pues y medidas donde ella busca regular el aborto en la isla y pues que él le estaría dando paso. Hoy en El Nuevo Día sale un artículo pues donde se establece que el senador en el pasado ha votado en contra de medidas que buscan regular el aborto. Quiero entonces, voy a comenzar por este lado con Amarilis sobre este particular, sigo con Carmen y voy entonces con Eda. Amarilis.
Sí, bueno, hay varias cosas que habría que decir a partir del audio de la senadora que acabamos de escuchar. Lo primero que hay que decir es que cuando ella dice que el aborto nunca ha sido regulado en Puerto Rico, está mintiendo, y tengo que decir que tendría que estar mintiendo a sabiendas, porque estamos hablando de una mujer educada, no es una mujer que venga de una estrata en la que no haya tenido acceso a educación. La realidad es que en Puerto Rico las regulaciones para el aborto incluyen el hecho de que solamente doctoras o doctores en medicina son los que pueden practicar el aborto. Las clínicas necesitan estar licenciadas para poder practicar el aborto y el derecho de las mujeres a cambiar de opinión hasta el último minuto en el proceso de realizarse un aborto también está protegido. O sea, no estamos hablando de una situación en la que cualquiera se practica un aborto en cualquier lugar, que de hecho probablemente eso es lo que ocurriría. Si lo regulan tanto que se haga inaccesible, las mujeres recurrirían a espacios ilegales y eso es precisamente lo que tratamos de evitar cuando pedimos que el aborto sea libre, seguro y accesible. Yo creo que hay que mirar también las motivaciones de la senadora y de Proyecto Dignidad cuando traen estos temas constantemente a la luz pública. Yo creo que con esto queda de manifiesto que la única razón por la que existe Proyecto Dignidad es para limitar derechos ya adquiridos de las mujeres y detener el desarrollo de los derechos de las comunidades LGBT, que eso es un tema aparte. Números que deberíamos mirar. Cuando una está haciendo política pública, cuando una está en una posición de legisladora, una atiende cosas que necesitan ser atendidas. Y cuando miramos las estadísticas sobre nacimientos, abortos, niños en proceso de adopción en el Departamento de la Familia, en el año 2020, para que tengamos una idea, había cerca de 3.500 niñas y niños bajo la custodia del Departamento de la Familia y solamente 176 listas y listos para ser adoptados. ¿Por qué traigo este tema? Porque consistentemente cuando se oponen al aborto dicen que las mujeres deberían parirlos y si no los quieren, darlos en proceso de adopción. Eso no es una realidad en Puerto Rico, estarían esos niños en el sistema del Departamento de la Familia. Cuando miramos el número de abortos que se hacen en Puerto Rico anualmente, quizás EDA tiene las estadísticas más actualizadas que yo, no son tan accesibles en este país, pero pudiéramos hablar que en algunos años de una población de 3 millones de habitantes, se han realizado 6.500 abortos. Eso no es un número exorbitante y esos 6.500 abortos se han realizado en clínicas legalmente establecidas, reguladas y en las que se protege los derechos de las mujeres que deciden practicarse un aborto. ¿Qué cosas estaría mirando yo si yo fuera senadora? Y estoy segura que están mirando compañeras senadoras del Partido Independentista y de Victoria Ciudadana. Bueno, pues tendríamos que estar mirando porque hay un nivel tan alto de maltrato infantil y tenemos un número tan alto de niños y niñas sometidos a las penurias de estar en el sistema del Departamento de la Familia. Y digo las penurias porque sabemos los horrores que ocurren también en los hogares sustitutos del Departamento de la Familia en nuestro país. Estaría mirando qué es lo que ocurre con la educación sexual para que las niñas, los niños, las adolescentes, las jóvenes sepan cómo prevenir un embarazo no deseado. Estaría mirando cuánto acceso tienen las mujeres a métodos de planificación familiar y cuán educados están los varones para también controlar su propio sistema reproductivo, ¿verdad? La utilización del condón, las vasectomías, para evitar también a través de ellos embarazos no deseados. Cuando una se da cuenta y analiza el tema del aborto y las discusiones a nivel internacional, esa insistencia de regular el aborto suele venir de personas, desregular o limitar el aborto suele venir de personas que también se oponen a la educación sexual, que también se oponen a los métodos de planificación familiar y que luego son las que también después juzgan y rechazan a las mujeres que se ven solas con los niños viviendo y las niñas viviendo en pobreza. Entonces, aquí no queda más remedio que volver también al tema de la perspectiva de género, ¿verdad? Y cómo cuando un gobierno es capaz de reconocer las desigualdades entre mujeres y hombres, las necesidades de las mujeres, la falta de acceso de las mujeres a tener sus derechos humanos plenamente garantizados, influye en todo lo que tiene que ver también con la toma de decisiones de las mujeres sobre sus cuerpos. De hecho, en los países donde hay acceso a educación sexual, a métodos de planificación familiar y aborto a petición, usualmente es donde menos abortos hay, porque ya ha habido un proceso previo que evita que las mujeres tengan que tomar decisiones relacionadas con el aborto, y las que llegan a clínicas es porque ya, ¿verdad?, no, todo lo demás dejó de funcionar o hubo circunstancias excepcionales que las obligaron al final a tomar una decisión sobre el aborto. Yo estuve escuchando los debates en Argentina cuando se estuvo legislando sobre el aborto ahora. Y creo que mucha gente puede coincidir en el hecho de que aún las personas que defendemos el derecho al aborto, habrá muchas de nosotras que digan, a mí no me gusta el aborto. Pero el que no te guste el aborto no quiere decir que no reconozcas, número uno, que es una decisión de la mujer, número dos, que el huevo no es pollito, como el cigoto no es humano, número tres, que también hay que reconocer que en la medida que el aborto se prohíbe o se regula tanto que se hace inaccesible, no va a dejar de practicarse. Lo que va a pasar es que se va a practicar de tal manera que va a ser peligroso para todo el mundo.
Voy ahora con Carmen.
Importante establecer, ciertamente la información que da Marilis es así, es correcto. Pero hay que añadir a eso que aquí también tenemos que ver la perspectiva en términos políticos. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que cuando alguna figura que entra al ruedo político quiere tratar de llamar la atención o de buscar endoso de los grupos que representa, utiliza normalmente asuntos que perjudican de alguna manera los derechos de las mujeres. ¿Y qué yo quiero decir con esto? Bueno, que a mí me parece que aquí Rodríguez Bebé lo que está buscando es afianzar su apoyo dentro del Proyecto Dignidad y de otras partidos, personas que simpaticen con posiciones sumamente conservadoras y en contra del aborto, para ella poder abrirse camino como líder de ese partido en búsqueda tal vez de que en un futuro pudiera ser la candidata que represente ese partido como posible candidata a la gobernación. Eso, aunque con ello se lleve de golpe y porrazo, derechos ya adquiridos de la mujer y que van en contra de lo que vemos a nivel mundial en muchos países que van en movimiento de ampliar esos derechos, no de reducirlos. Así que a mí me parece más una movida política que perjudica grandemente los derechos de las mujeres, unos derechos ya adquiridos, unos derechos que ciertamente están regulados, como ha dicho Amarilis hace unos minutos, y que lo que estamos es sacrificando estos derechos para la conveniencia personal y desarrollo político de una figura. Y eso es peligrosísimo. Es peligrosísimo porque sabemos que ella tiene unos seguidores dentro de su propio partido, pero también sabemos que hay más personas fuera de ese partido que pudieran simpatizar con posiciones tan controversiales como estas y que pudieran de alguna forma ser motivación para seguir presionando en dirección a limitar estos derechos adquiridos como lo son el derecho al aborto. Me preocupa muchísimo que de alguna manera se socave lo que hasta ahora está vigente como derecho al aborto en Puerto Rico y expongamos la vida de las mujeres a que vayan, como decía Marilis hace unos minutos, a buscar el aborto en otros lugares que no son las clínicas. Y eso, pues, me preocupa muchísimo. Me preocupa que demos un retroceso, que vayamos hacia atrás como el cangrejo, en lugar de ir hacia el frente en cuanto al desarrollo de los derechos de las mujeres. Así que me parece que esto tiene bastante de una movida política más que de una convicción personal, como decía Marilis, ella no es una persona que no tenga conocimiento, me parece que es una persona educada. Por lo tanto, con más razón, eso me justifica que esto sea una movida política a tratar de seguirse destacando y manteniéndose en la palestra como una potencial candidata hacia el futuro.
Voy ahora con Eda.
Pues mira, después de estos dos turnos tan excelentes de las compañeras, yo tengo que añadir una cosa. En primer lugar, que el lunes fuimos a advertirle a la legislatura desde la mesa de aborto que no vamos a tolerar lo que nos pasó en el cuatrienio pasado, en el que se trató de impedir, de eliminar unos derechos ya adquiridos por luchas que vienen desde hace muchos años. Es interesante que Joan Rodríguez Bebe sustituye a Naida Venegas Brown porque usa exactamente los mismos argumentos de esa senadora que afortunadamente, ¿verdad?, no salió electa en ese cuatrienio. Entre las cosas, hay que mirar el panorama como está en este momento, y a mí me gustaría que la senadora Rodríguez Bebe, así como todas las personas que ocupan puestos legislativos, en lugar de traer unos proyectos que no están sustentados con ningún tipo de rigor, de investigación, etcétera, mire cuál es, o por lo menos hable, cuál es la realidad aquí en Puerto Rico sobre el aborto. En primer lugar, el aborto es legal, ¿verdad? Pero decirle que es legal no es suficiente, porque había unas 16 clínicas hace como 20 años, ahora solamente quedan 3 y todas están en el área metropolitana. Entonces, de los números, ellos sacan unos números que son exorbitantes, decenas de miles de abortos en Puerto Rico. La realidad es que en las estadísticas que tenemos, que son del 2009 al 2017, hemos tenido oscilando entre 4.500 y hasta 5.000 en el año 2010-2011. Sin embargo, en el año 2016 al 2017 hubo en Puerto Rico 2.600 algo abortos. Es más interesante todavía que nosotras tuvimos estas estadísticas a través de una persona que las recibía, ¿verdad? Una persona aliada. Y cuando anunciamos las estadísticas del aborto en el 2018 como parte de nuestra campaña en contra del 950 y de lo que se trajo para impedir el aborto en el Código Civil, dejaron de publicarlas. Ya no tenemos acceso a esas estadísticas. Yo presumo que en el momento en que teníamos 2.600 abortos, había 6 clínicas. Y ahora, al haber 3, tenemos menos abortos en Puerto Rico. Aquí nadie, por ejemplo, nadie de la legislatura ha planteado hasta este momento qué está ocurriendo con las personas que antes recurrían al aborto, ¿verdad?, que podían recurrir y que en este sistema que no trabaja la educación sexual, o como mencionaba Marily, la mujer no se embaraza sola. Aquí se pone toda la atención en que la mujer tiene, sí, la mujer tiene el derecho a decidir sobre su cuerpo, y si quiere abortar, que aborte, y si quiere parir, que para. Pero no podemos imponer encima de las mujeres que salen embarazadas y que no hay una educación sexual para que estén informadas las personas, ¿verdad? Pero además que hay tantos impedimentos en el camino para que esto se pueda aplicar en términos de que no existe una política pública que realmente respete el aborto, pues hay mucho camino que recorrer y que discutir. Sí le advierto a la legislatura nueva que nosotros estamos combativas que hemos radicado, o sea, que le llevamos una serie de reclamos sobre cuál es la política pública que aspiramos que implante esa nueva legislatura, que mantenga eso en su radar. Por último, digo lo siguiente. En este país en el que se parte de muchos supuestos que no están verificados, yo les recomiendo a las personas que están en la legislatura que cambiemos el método de trabajo y que sustentemos nuestras medidas en datos fehacientes. Eso de decir que el aborto mata personas, etcétera, etcétera, esos son lenguajes incendiarios que podrían tener unas consecuencias peores, ya que hablan de una cientificidad, ¿verdad?, para oponerse a muchas de las cosas que nosotros reclamamos, que entonces sean científicos y científicas y se pongan, se sienten a buscar cuáles son estas estadísticas y esta información. Nosotras estamos, pero por supuesto, estamos disponibles para sentarnos, para dialogar sobre eso, demostrar cuáles son nuestras fuentes y seguir resistiendo esta tendencia de meterse en las decisiones de las personas.
Bueno, vamos a ver qué pasa con el tema. El tiempo dirá cuando, ¿verdad?, arranque oficialmente todo y comiencen a presentarse medidas. El otro tema que quería tocar con ustedes, ya son las 11:47, es lo que expresó Pierluisi ayer, en medio, ¿verdad?, de que lo estaban vacunando, y era que ya como que están ahí finiquitando los detalles para poder cumplir con esa promesa de atender la situación de violencia de género en Puerto Rico y pues que se declare un estado de emergencia. En este caso comienzo con Carmen y entonces voy con Eda y después con Amarilis. Carmen, ¿estás por ahí? Bueno, creo que perdí a Carmen. Eda, si no arrancas entonces tú. Carmen, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí.
Ay, no te preocupes. El tema que estoy planteando es, ¿verdad?, lo que dijo Pierluisi ayer sobre el estado de emergencia.
Lo escuché, es que estaba con el micrófono apagado, disculpen.
No, sí, no te preocupes, pero...
es importante, yo creo que todas estamos de acuerdo con que en efecto es el paso en la dirección correcta la declaración de una emergencia. Con relación a la situación que estamos viviendo las mujeres en la isla y las muertes que se han suscitado. Es el paso correcto y sería el cumplimiento de una de las promesas que estuvo haciendo el gobernador durante su campaña. Queda ver entonces cómo queda esa orden de emergencia que va a contener la misma. Me da alegría saber que va a estar pendiente y asignando los recursos económicos, por lo menos así lo deja saber, para que se puedan dar unas cosas, pero obviamente tenemos que ver cómo sale o cómo queda finalmente esa orden ejecutiva, de forma que ver si la misma, más allá de declarar el estado de emergencia, contiene todo lo necesario para que ese estado de emergencia en efecto tome vigencia y tenga resultados. Y una de las cosas que debemos estar viendo en esa orden es que se esté promoviendo la educación como uno de los puntos de partida, porque sin educación no hay prevención y sin prevención lo que vemos es otra vez un acto remediativo ante una situación que requiere atención inmediata. Obviamente la educación siempre es a largo plazo, hay otras medidas que deben estarse tomando de manera a corto plazo, y cuando digo a largo plazo me refiero que los resultados se vienen viendo a largo plazo y queremos también resultados que se vean a corto y a plazo rápido una vez se emita esta orden ejecutiva, pero ciertamente es el paso en la dirección correcta el declarar el estado de emergencia y estaremos pendientes entonces ¿a qué más va a tener o contener esta orden ejecutiva?
Eda.
Sí, mira, desde que nosotras solicitamos la orden ejecutiva hace 2 años y pico, se sigue manoseando el tema de la violencia, de qué es lo que está pasando, etcétera, pero no se aplica una política pública contundente para prevenir. Una de las cosas que tenemos la experiencia durante lo último del cuatrienio que estaba gobernando la señora Vázquez es que todas las medidas partían de un enfoque punitivo y posterior a que se dieran casos de feminicidio. Y una de las cosas que hace falta porque durante este cuatrienio hace mucho tiempo que no nos podemos sentar con el Ejecutivo y la Legislatura a definir una política pública de prevención en Puerto Rico. Por lo tanto, desde que hace 2 años y medio solicitamos el estado de emergencia hasta este momento, no se ha hecho nada para aumentar la prevención y terminamos, por ejemplo, el año 2020 con 60 feminicidios, 17 de ellos por parejas o exparejas. Así que yo, a mí me gustaría que la cosa de del estado de emergencia en Puerto Rico por las violencias contra las mujeres dejara de ser un token político, que dejara de ser un checkmark que hacen para que la gente piense que están haciendo algo. Nosotras que acompañamos a las sobrevivientes y a las víctimas sabemos que la política pública del gobierno es no solo ineficiente, sino basada en una sola visión que no integra a las personas que conocen del tema, que pueden conocer de la prevención, etcétera. Así que yo le hago un llamado al gobernador que mire bien cómo va a ser esa orden ejecutiva, porque no queremos un papel firmado que a la larga no sirva para mucho. Queremos que implante una política pública donde se hable y se trabaje el asunto de la prevención con la educación con perspectiva de género, que no cambia el panorama rápidamente, sino que es varios años, pero que tengamos espacios para donde las personas puedan acudir cuando están en una situación de violencia intrafamiliar, que haya una investigación y se acabe la impunidad, y que se mire cómo vamos a insertar a las personas que conocen, porque no puede ser unilateral la implantación de ese estado de emergencia.
Voy ahora con Amarilis.
Sí, mira, yo coincido con todo lo que han dicho las compañeras y me parece que es la dirección correcta. Creo también que para mí es buena señal que no se haya precipitado a firmar una orden ejecutiva sacada de la manga por salir del paso, ¿verdad? Para mí es buena señal el hecho de que eso se esté ponderando, que se esté afinando. Yo espero que en el proceso haya comunicación con las organizaciones y los grupos que tradicionalmente han trabajado el tema y que son las que tienen la información de primera mano de cómo contrasta lo que dicen las leyes y los reglamentos y los protocolos en el papel versus lo que pasa en la calle, ¿verdad? Cuando una mujer llama a la policía, cuando una mujer va a un hospital, cuando una mujer es atendida por un fiscal. Y me parece también que será muy importante que podamos tener esa mirada de 360 grados al atender el tema de la violencia de género y que, como decía Carmen ahorita, si estamos buscando resultados a corto, mediano y largo plazo, que podamos tener unas medidas bien concretas al corto plazo en cosas que tienen que ver, como por ejemplo el número de policías asignados a las unidades especializadas, cómo se mide la efectividad de su trabajo, cómo se mide el trabajo de los fiscales y de las fiscales, que es el tipo de cosa que como que no se evalúa, ¿verdad? Están por ahí y eso, no hay una evaluación que transparente que podamos desde afuera saber cómo está ese trabajo. Creo que también el tema de la educación es algo que, aunque es a largo plazo, hay cosas que son como las campañas publicitarias educativas que sí pueden tener un impacto al corto plazo, que debería ser parte de lo que se considere. Así que yo lo que estoy es mirando y esperando que ese proceso de emitir esa orden ejecutiva, por supuesto que no sea de aquí al año que viene, que sea pronto, pero que sea un proceso participativo que permita también tener en su contenido los valores y los principios que son importantes para erradicar la violencia de género, que son valores de equidad, que son valores de mirar con respeto las realidades y las diversidades de las mujeres, de reconocer las distintas opresiones o situaciones que viven las mujeres en Puerto Rico y poder entonces poner remedio, no solamente desde el sistema de justicia, que es el que tradicionalmente miramos, sino también desde el sistema de salud, el sistema educativo, el sistema de vivienda e inclusive desde el punto de vista de desarrollo económico y educación para niños y para personas adultas.
Vamos a ver qué es lo que contiene ese documento una vez esté listo. Compañeras, gracias por estar disponible como siempre todos los miércoles. Siempre me llena de alegría leer los comentarios de las personas, pues, que se disfrutan las conversaciones que tenemos como parte de este panel. Se me cuidan mucho.
Gracias, igual.
Un abrazo.
Bueno, señores, hasta aquí esta edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, pero al regreso no se pueden perder el programa Tiempo Igual con Luis Penchi e Ismael Torres.